Buenos días a todos. Bien, el cultivo del tabaco ha merecido una atención desigual en la etapa que vamos a estudiar en la historiografía canaria. Y aunque se han abordado aspectos referidos tanto a la producción como a la elaboración y a la comercialización, quedan importantes lagunas por llenar. Por ejemplo, las relativas a las zonas productoras, con el análisis del tipo de propiedades, los sistemas de explotación, los grupos que intervinieron, etcétera. Contribuir a llenar ese vacío es, por tanto, el fin último de esta comunicación. Para ello hemos utilizado las escasas fuentes históricas conservadas referidas a la zona. Esa carencia de datos va a incidir en el nivel de profundización del tema, pero tampoco podríamos abordarlo en profundidad, dado los límites que tienen establecidas estas comunicaciones. Ante la crisis que afectaba a la exportación de cochinillas en Canarias, hubo que buscar otras alternativas. Por ello se procedió, por un lado, a tratar de encontrar cultivos alternativos que con éxito pudieran sustituir a la grana, y por ello se intentó ampliar y también se intentó ampliar los mercados compradores. Así se volvió la vista hacia el mercado cubano basado en la caña de azúcar y en el tabaco y hacia el mercado peninsular. En la década de 1860 se planteaban desde distintas publicaciones las ventajas que ofrecía el tabaco en la creencia de que podía convertirse en el primer ramo de cultivo. No obstante, los ensayos practicados entre los años 1860 y 1870 no dieron buenos resultados, lo que en parte se atribuirá a la falta de conocimientos necesarios para el cultivo de una planta tan delicada. Los informes consulares británicos recogen desde 1875 el desarrollo que iba adquiriendo el tabaco en las islas, potenciado por la compra de más de 30.000 kilos por parte del gobierno español para sus industrias. En 1878, la valoración sobre los resultados de este cultivo eran bastante críticos por parte del cónsul inglés, pues consideraba que para tener éxito era necesario la entrada de capitales, paciencia y conocimiento. Y les leo textualmente. Ellos, en lugar de entregarse a la delicada producción del buen tabaco, lo cultivan despreocupadamente, y en lugar de perseguir un mercado, pretenden que éste les persiga a ellos, y en cualquier caso están muy disgustados de comprobar que su tabaco es malo y de haber descubierto que con un tabaco de esa calidad no podrán competir con el que se ha tenido durante años en el mercado. Gracias a las iniciativas de algunos empresarios canarios, se promovió la formación de un expediente en la Dirección de Rentas Estancadas y a instancia de Luis Meliani Chapi se iniciaron las gestiones para que se permitiera la entrada en la península de cigarros elaborados en la provincia. A tales efectos será nombrado como representante del gremio de fabricantes de tabaco el ya citado Luis Meliani Chapi. En el sur de Tenerife, en el último cuarto del siglo XIX, el cultivo de tabaco se desarrollaba en los municipios de Adeje, Granadilla de Abona y Vilaflor, aunque para Vilaflor las referencias son escasas y las condiciones climáticas no debieron favorecer su expansión. Será el municipio de Adeje, donde dominaba la gran propiedad, el que muestra una orientación más clara hacia este cultivo. Como también había ocurrido en la etapa de la cochinilla, veremos de nuevo al empresariado foráneo poniendo en explotación importantes superficies. Existiendo en la década de 1870-80, según algunas fuentes, una fábrica de tabaco en la citada villa. Marcial Melián Sánchez, industrial de Santa Cruz, había establecido en dicha ciudad una fábrica de tabaco bajo la denominación de La Fortunada, creada en 1877, motivo que le llevara a ocuparse también en su cultivo. Este empresario, en su calidad de cosechero y fabricante, en junio de 1882 apoderaba a su hijo, José Meliani Chapi, y a Juan Cumella Mones para que se hicieran cargo de las ventas de tabaco en rama o elaborado, bien al gobierno o a entidades particulares. José Meliani Chapi optará en 1884 por trasladar este poder a Luis Romani Lugo, quien había sido ya designado por otros productores para representar los casos de José García Torres, productor de Granadilla de Abona, al que nos referimos también en este trabajo. Una proporción importante del tabaco cultivado se consumía en las islas, el resto se exportaba a Europa, pequeñas cantidades se dirigían a las costas occidentales de África y al mercado sudamericano. La actividad comercial tabaquera de la familia Melián se dirigió, entre otros mercados, al americano, pues en 1882 el industrial otorgaba poder a Agustín Pérez, vecino de Río de Janeiro, para que cobrase a Francisco Ferreiras de Morales, establecido en dicha ciudad, la cantidad de 9.105 pesetas que le debía por partidas de cigarros que había tomado en su fábrica de Santa Cruz. Marcial Melián Sánchez, aunque vecindado en Santa Cruz, estableció su residencia en Adeje, donde se dedicará a las labores agrícolas. Allí conducirá en arrendamiento una finca rústica perteneciente al marqués de Monteja, es decir, a la Casa Fuerte de Adeje. La explotación debió iniciarse en los primeros años de la década del 70 por medio de arrendamientos privados, como también ocurría con el agua que utilizaba. El contrato de arrendamiento público fue otorgado por el apoderado de la Casa Fuerte, Rafael de Sobremonte, en 1876. Entraría en vigor en 1878 y tendría un plazo de 9 años. La propiedad, conocida como por Cortijo de los Olivos, tenía de superficie aproximada pues unas 20 hectáreas y estaba compuesta por 8 fincas. El precio del arriendo era de 7.500 pesetas anuales por adelantado, corriendo el arrendatario con los impuestos y contribuciones. Para el cultivo de dicha propiedad y para hacerlas más productivas, especialmente en el ramo del tabaco, a que con preferencia se dedicó, contrajo varios compromisos económicos. Uno de ellos era con Juan Comella Moner, comerciante al que ya nos hemos referido anteriormente, a quien le debía en 1882 unas 200.000 pesetas. Con este comerciante mantenía cuentas pendientes por la fábrica La Fortunada, que se hallaba en liquidación. A la Casa Capitalina, Medina Curbelo y compañía, quebrada en 1884, también le adeudaba 75.000 pesetas, más los intereses correspondientes. Este crédito lo había contraído para poder hacer frente al arrendamiento del Cortijo de los Olivos. Los hijos de Melián Sánchez, José y Marcial Melián y Chapi, habían obtenido también en 1877 el subarriendo por parte de los Domínguez Alfonso de varias propiedades pertenecientes a la Casa Fuerte. La superficie total de estas propiedades ascendía pues a unas 30 hectáreas y la renta fijada era de 4.500 pesetas. En esta operación aparecía de nuevo como fiador Juan Comella, aval que desaparecería en el momento que los Melián y Chapi pudieran abonar 2 pagas por adelantado. Establecidos en Adeje, convinieron con su padre, Melián Sánchez, explotar conjuntamente la finca que habían arrendado. No obstante, en 1882, Marcial Melián Sánchez, dado los inconvenientes de su edad, decide subarrendar el partido de los Olivos a sus hijos. La subrogación en el arrendamiento se hace con la condición de que sus hijos constituyesen una sociedad bajo la razón de Melián hermano para explotar la finca, sin perjuicio de extender las operaciones a otros negocios análogos. La sociedad, entre sus obligaciones, estipulaba el entregar a su padre la pensión anual de 7.500 pesetas durante 4 años y por el resto del tiempo que pudiera subsistir la empresa tendría que seguir abonando la misma cantidad y en caso de fallecer el padre, pues seguirían abonándolo a los hijos del segundo matrimonio. La empresa creada por Marcial y José Melián Chapis el 31 de diciembre del 82 estableció su domicilio en la villa de Adeje, aunque podía extender su actuación a otros municipios. El inventario realizado en la finca de los Olivos y que había sido cedida por el citado Marcial Melián contaba con enseres, distintos enseres, ganados de todas clases, frutos, y figuraba entre sus valores 1.500 quintales de tabaco en rama. El total del capital inventariado, en este caso, pues ascendía a 241.208 pesetas. Juan Comella ofrecerá a los hermanos la ayuda financiera necesaria para que tuviesen capital suficiente para actuar por sí solos bajo el interés del 10% anual y sobre el capital facilitado y el 2% de comisión sobre las compraventas que efectuase. En 1886, la Casa Fuerte procedió a sacar en subasta y a renta varias fincas. Entre ellas se encontraban las denominadas Viña Sabina, Tres Machos y también la de los Olivos. En concreto, esta última se dedicaba, como hemos señalado, al cultivo del tabaco, pero también recogía pues otros cultivos como legumbres. Incluía una casa habitación para alojamiento de una familia, almacenes, cañanías, 3 salones o secaderos para el tabaco y 3 días y medio de agua. El contrato de arriendo definitivo fue suscrito a favor del comerciante Juan Comella Moner, con la mediación de Marcial Melián Chapi, quien seguramente conduciría la explotación tal y como había venido haciendo hasta entonces la sociedad Melián Hermano. En 1893 subsistía la sociedad creada por los hermanos Melián Chapi, pues José Melián procedió a dar a su hermano Luis Melián, residente en Madrid, en nombre de la citada sociedad, autorización para que interviniera en todos los asuntos relacionados con la venta de tabaco en rama o elaborado. Respecto al municipio de Granadilla de Abona, conocemos que a principios del siglo XX existía una importante zona dedicada al cultivo del tabaco, así lo afirmaba Juan Reyes Martín en un informe sobre las necesidades del sur. Efectivamente, hemos constatado la existencia a finales del siglo XIX y principios del XX de algunos productores de tabaco en esta jurisdicción. Si bien la estructura de propiedad existente en Granadilla, muy diferente a la de Adeje, hace suponer que en su mayoría se trataran de pequeños o medianos propietarios. Desde la década de 1870 dedicaba al tabaco sus tierras José García Torres, quien había destacado anteriormente en el municipio en la producción de cochinilla. En la década del 80 figuraba, junto a Luis Romaní Lugo y Juan Cumella, entre los cosecheros más destacados de Tenerife. En el pueblo de Granadilla poseía una factoría de tabaco, industria que fue creada en 1878, según sigue pues contando en el edificio. José Reyes Martín se dedicó también por estas fechas al cultivo, manipulación y elaboración del tabaco. Trabajó como encargado general o como socio industrial en una de las firmas tabaqueras de Granadilla, probablemente en la factoría de José García Torres. En torno al año 1892 se separó de esta empresa para establecerse por su cuenta y en 1905 figuraba todavía como cosechero y como fabricante, y en su casa pues extendía el tabaco que elaboraba en su pequeña industria. Además de los citados productores, conocemos a otros como a Trino González García o a Víctor Álvarez Casanova, también vecinos del lugar. A la producción y elaboración de tabaco se dedicó Marcos Peraza Vega, comerciante establecido en Santa Cruz. En Granadilla de Abona, su pueblo natal, concretamente en el callejón de la Resbalá, poseía un secadero de tabaco de 128 metros cuadrados, aunque su existencia no cuenta oficialmente. Para el año 1912, su origen se remonta a las últimas décadas del siglo XIX, pues lo construyó el citado Marcos Peraza antes de contraer matrimonio, momento en el que el cultivo del tabaco experimentaba en el término municipal un importante impulso. En la actualidad, el secadero se conserva en un estado deplorable. En 1905, en el anuario de la provincia de Canarias, figuraban como cosecheros fabricantes de tabaco, además de los citados José Reyes Martín, Víctor Álvarez, una empresa denominada la Unión Ibérica, industria que debía corresponderse con una de las tres fábricas de tabaco citadas por López Soler a comienzos del 20. Tras el desastre de 1898, la producción de Canarias fue grabada con los derechos establecidos para la producción extranjera, fijando el plazo de un año y medio para proceder a aplicar los nuevos aranceles. Indudablemente, la reacción en el sector tabaquero fue de sorpresa cuando el gremio de fabricantes de Canarias se encontró con que a su producción se le aplicaban los mismos arbitrios que los antiguos territorios de ultramar. Algunos se preguntarían sobre, y leo textualmente, Canarias había dejado de ser provincia española y con Cuba, Puerto Rico y Filipinas se habían convertido en territorio extranjero. Con esta reflexión finaliza mi intervención en aras pues a la brevedad.
Muchas gracias.
Muchas gracias.